Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Bien, continuamos con la música de Legión Urbana. Ya viene el programador en un ratito. Va a estar Fabián por acá contándonos su selección musical. Y ahora me acompañan Camilo Salvetti y Juan volvió, Juan Quesada.
Volvimos, así es.
Yo estoy acá por primera vez en el programa.
Bueno, les recordamos que comenzamos un ciclo de especial dedicado a conocer las propuestas en educación de los distintos candidatos a la presidencia de la República. Pasaron por acá la semana pasada asesores de Daniel Martínez, por ejemplo, que vienen, bueno, vino Kirichi
y Vázquez, o Valdés, creo que.
Valdés. Sebastián Valdés y Kirichi, docente de la casa. Y hoy es el turno de el equipo de Ernesto Talvi, que es candidato a la presidencia por el Partido Colorado. ¿Quién nos acompaña?
Efectivamente, nos acompaña la doctora Adriana Aristimuño, profesora de alta dedicación del Departamento de Educación de la UCU, la Universidad Católica del Uruguay. Ella es doctora en Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Áreas de investigación en las cuales se desempeña son, por ejemplo, política educativa, reforma y cambio en educación, además de educación media, y además de ello es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, Área de Ciencias Sociales.
Bienvenida.
Además de ello es asesora de Talvi en educación y por eso la trajimos.
Encantada.
Bueno, qué desafío el tomar la posta de asesorar en algo tan importante y siempre tan crítico.
Sí, pero a ver, es un desafío, pero también es como... A ver, sentía como una necesidad porque hace tiempo que ya vengo trabajando en educación, mucho tiempo, y a partir del surgimiento de EDU-UI21, como sí. Que ahí se conformó un grupo multipartidario donde nos pusimos de acuerdo básicamente en un gran diagnóstico y en una propuesta global que la están tomando los partidos en diferentes grados y con diferentes grados de afinidad, pero... A ver, no es que estoy haciendo lo mismo, pero me siento como que es una reorientación de lo que estaba haciendo en EDU-21, que era un poco transmitir la idea de por qué creemos que es necesaria cambiar la educación, desde otro lugar.
Ernesto Talvi es uno de los candidatos que más ha levantado la propuesta de EDU-21. ¿Cómo se compagina las propuestas de Talvi con lo que ya venía, lo que tiene planificado o proyecta EDU-21?
Yo creo que se compagina muy bien, porque cuando el Partido Colorado elaboró el programa de educación, tomaron, porque yo ahí no estaba todavía, tomaron mucho de lo que EDU-UI21 proponía, muchas cosas muy de acuerdo, otras cosas matizadas, alguna cosa nueva, como una de las propuestas estelares, que es la de los famosos 136 centros, pero digo, lo medular de la propuesta del Partido Colorado tiene alto grado de coincidencia con lo medular de la propuesta de EDU-UI21, uh-huh. Entonces ahí no hay una cosa muy forzada, todo lo contrario.
Bueno, utilizaste la palabra diagnóstico, que en lo que vino trabajando EDU-UI21, ¿cuál es el diagnóstico global que hacen de la situación de la educación en la actualidad?
A ver, esta es la parte que uno se siente mal porque tiene que decir que hay cosas que no están bien y tiene que dar como malas noticias. Pero a ver, siempre la idea es que desde EDU-21 y desde el Partido Colorado, la idea es hacemos un diagnóstico, pero con la convicción de que se puede mejorar. O sea, no con una postura crítica destructiva, sino diciendo estas cosas que están así, trabadas, mal, no dando resultado, las podemos llevar a otra realidad, a otra situación y llegar a otros resultados y también hacer que la gente trabaje de otra manera, sobre todo el tema de los docentes, que es acuciante. Entonces, básicamente el diagnóstico es, estamos muy desactualizados en la propuesta curricular, tenemos centros educativos que trabajan de una manera que ya no se puede sostener, los profesores están muy desanimados, los chiquilines en una gran proporción no aprenden o aprenden poco, se nos caen muchos chiquilines en la educación media básica y sobre todo en la educación media superior, tenemos índices de egreso de la educación media superior bajísimos que comparativamente con América Latina son terribles, tenemos un sistema muy inequitativo donde está muy segmentado los resultados, los chiquilines de los que quintiles superiores logran mucho mejores resultados que los de los quintiles inferiores. Esto lo sabemos desde los estudios de CEPAL, ustedes probablemente no hayan nacido, de la década del 90. Pero lamentablemente las diferentes políticas educativas del país no han logrado revertir esto. Tenemos una formación docente sumamente desactualizada. Las personas que optan por la formación docente no son las personas más calificadas que egresan de la educación media superior. Son gente que de repente desertó de otras carreras, con un nivel socioeconómico cultural descendido. O sea, el diagnóstico es preocupante hasta para cualquiera que viniera de otro país y no lo sintiera con dolor propio. Es preocupante.
Bueno, hablas de algo muy, muy importante que es la formación docente.
Sí.
En cuanto a eso... ¿A qué apunta el programa? ¿A qué apunta la propuesta del Partido Colorado?
La propuesta del partido está centrada en la idea de darle una dignificación al rol docente en relación a lo que es hoy. No digo que hoy no se hayan hecho esfuerzos, se han hecho muchos, sobre todo el tema salarial es crucial, hay que seguir esforzándose en eso. Los docentes todavía en Uruguay ganan poco comparado con otros países del mundo y comparado con otras profesiones dentro del mismo país. Entonces, dignificar la labor docente implica darle una formación acorde a lo que necesitan, que hoy entendemos que no lo es. Significa darles otras condiciones de trabajo más dignas al rol importantísimo que tiene la sociedad, implica concentrarlos en los centros educativos para que logren tomar propio los proyectos de los centros educativos, implica que tengan apoyos para toda la labor docente, que no es solamente el tema de los conocimientos, sino que es el tema de la condición social, psicológica de los chiquilines, apoyarlos en todos los problemas de convivencia. Es decir, hay que dotar a todo lo que es el sistema docente de mayor fortaleza y de mejor calidad en lo técnico.
Uh-huh. Bueno, hay otra pata fundamental con la educación, que es la comunidad,
sí,
fuera del ámbito docente. ¿Qué proponen ustedes para el trabajo con las familias y con los barrios, por ejemplo?
Sí, bueno, a ver, uno de los puntales de la propuesta que está en EDU21 y se comparte prácticamente con todos los partidos, oposición y gobierno, es darle a los centros educativos mucho mayor protagonismo. Hoy tenemos nosotros un sistema sumamente centralizado donde los que tienen mayores rangos de libertad son los centros privados en Uruguay, ¿no? Los directores, los docentes, pueden tomar más decisiones. Lamentablemente en los circuitos públicos, que tenemos el 85% de la matrícula del país en todos los niveles, quiere decir que la mayor parte de los uruguayos se forman en la educación pública, ahí los centros educativos son unidades burocráticas sumamente jerarquizadas que obedecen a una jerarquía burocrática muy piramidal, donde no tienen capacidad de decidir cosas. Entonces, ahí la idea es que el currículo tenga un componente general básico para todo el país igual, pero que en cada centro educativo haya márgenes curriculares para decidir, que los docentes puedan tomar decisiones, donde también el contacto con la comunidad sea mucho más fluido. Hay muchos trabajos que están haciendo hoy día en el país de trabajo con familias muy interesantes, donde se acerca a la familia no solamente para que apoye al chiquilín en lo que estudia, sino para reforzar lo que se llaman las capacidades parentales de los padres. Hay muchos niños que nacen en contextos de pobreza, con padres, con madres adolescentes, muchas veces madres adolescentes solas, donde no tienen la formación, la capacidad, las estrategias para educar, para formar a esos chiquilines. Y en las experiencias que se han hecho, lo reciben muy bien y realmente la postura de la familia cambia ante la educación, porque hay que decirlo, lamentablemente en los últimos años en Uruguay ha habido como una desvalorización de la educación como instrumento de construcción de ciudadanía, como instrumento de formación de recursos, como instrumento de movilidad social, y todas esas creencias que tenía la sociedad uruguaya hace 60, 50, 40 o hasta 100 años, hoy día están bastante en jaque en ciertos sectores sociales. Entonces se trata justamente de acercar de nuevo a esas familias al valor de la educación como un valor social.
Uh-huh. Previo a las internas, Adriana, dijiste que, te cito textualmente, el sistema educativo tiene un exceso de burocracia y de trancas. ¿Cómo va de la mano eso con lo que se propone, como un liceos como más en contacto con la comunidad y con la familia, además de la propuesta estrella, digamos, de Talvi, de los 136 liceos? ¿Cómo se compagina eso de cortar con el exceso de burocracia que mencionabas y generar más centros educativos?
Se logra cambiando la forma de trabajo, cambiando la manera en que la gente reporta a la autoridad, dándole más libertad, dándole más autonomía para tomar decisiones. Se cambia con una propuesta donde los actores locales en el territorio pueden tomar decisiones y realizar acciones sin tener que estar pidiendo permiso al inspector, a esto, a lo otro. Hoy día tienen que pedir permiso para muchísimas cosas. Por supuesto que hay gente que lo hace, que se toma los permisos propios, pero siempre corriendo el riesgo de ser sancionado, etcétera. Y además se compagina todo esto con la posibilidad de atender una emergencia social, que es lo que tú mencionabas con los 136 centros, que es ir a esos lugares donde lamentablemente hay miles de uruguayos que no pueden terminar la educación obligatoria por ley, y entonces ofrecerles esa oportunidad, como en un momento surgieron las escuelas de tiempo completo. Bueno, ahora es una emergencia el tema de la educación media, porque está probado que ahí es donde se producen pocos aprendizajes y sobre todo el abandono en altísimas tasas. Y bueno, y ahí instalar centros donde estos chiquilines tengan la oportunidad de culminar su educación, pero también justamente darles formación en competencias ciudadanas, darle uh-huh. formación en competencias que los hagan proteger su salud, formarse como personas. O sea, la educación en un sentido muy amplio, ¿no?
Uh-huh. Entonces, yendo al punto de la burocracia que te mencionaba, uh-huh. la solución sería darle más libertad de acción y que no tenga que estar como haciendo trámites para...
Exactamente. Uh-huh. Por ahí viene, por eso, el eje de que los centros educativos tengan mayor capacidad de decisión, porque hoy día, lamentablemente, uh-huh. sobre todo en la educación pública, tienen poca.
Uh-huh. Ahí lo que hay que controlar entre como yo, decidir muy bien las autoridades de cada
claro,
centro educativo.
Exactamente.
Que eso también es bastante complejo.
Sí, lo es. Y, a ver, los directores tienen una muy alta responsabilidad. Y hoy día, en todas las investigaciones que tú puedas hacer con directores, te encontrás que los directores te dicen que están solos, que tienen que tomar una cantidad de decisiones y que a veces sienten que les falta el respaldo de la autoridad, que tienen todas las responsabilidades, pero muchas veces muy pocos apoyos. Y tiene que ver también con la inspección, ¿no? Con que también hay que reformular y darle otra visión a la inspección. La inspección, lamentablemente, en nuestro país sigue siendo jerárquica, burocrática, uh-huh. en el sentido de que la idea... Muchos inspectores no lo hacen porque entienden que su rol no es ese, pero el sistema en sí, lo instituido, lo institucional, lo normativo, es que van a fiscalizar y van a ver que la persona cumple con A, B, C, D. Y en realidad la inspección, la idea de, en realidad, no la inspección, la supervisión, hasta cambiando el término es otra cosa, es ir a un centro y ver qué se está haciendo y dar ideas de mejora, o sea, apoyar al profesor, al director, y decirle cómo podrías hacer las cosas mejor para lograr los resultados que quieren lograr. Uh-huh. Y lamentablemente tú hablas con profesores, no sé si ustedes conocen profesores, te dicen, ay, no, inspector, el último inspector me vino a ver hace 3 años, no me vienen a ver, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, yo hago lo que puedo, me formo como puedo. En realidad, eso no es un perfil profesional, no los estás apoyando como profesionales.
Uh-huh. Y con respecto a los niveles educativos, educación inicial, primaria, secundaria, bueno, el nivel terciario, ¿cuál es el que les resulta más preocupante su situación?
Es la pregunta más difícil, porque de hacerte elegir cuando querés hacer muchas cosas. A ver, la primera infancia y la educación inicial es prioritaria. Por suerte, en los últimos años eso se nota que está claro, porque hay muchas políticas enfocadas a eso, programas maravillosos como Uruguay Crece Contigo uh-huh. y muchas otras cosas que hay en marcha. Eso es prioritario. O sea, esa es la base sobre la cual tenés que construir todo lo demás. Así que eso no lo puedo dejar. Primaria es el primer tramo de la educación obligatoria, donde la gente aprende a leer, a escribir, todas las alfabetizaciones fundamentales, la hora de la alfabetización computacional, donde le sienta las bases de lo que es la ciencia social, la ciencia natural, la convivencia. Imposible decir que eso no es prioritario. Pero ahora tenemos una emergencia en la educación media, que también muchos pensamos que arranca en primaria. Entonces no puede decir, no, atendamos la educación media solamente porque primaria está bien. No, primaria no está tan bien, pero realmente la emergencia está en la educación media.
Uh-huh. ¿Por dónde iría la reestructura de ANEP de la que se habla en el programa? Porque ahora con lo que decía de los inspectores, eso me quedó, sí. me quedó eso un poco colgado y quería preguntarte por qué hablan de una reestructura de ANEP, pero no se ahonda mucho en el programa.
Sí, la idea de la reestructura de la ANEP es sobre todo tratar de que la ANEP trabaje mejor, trabaje de una manera más eficiente, más ejecutiva, más rápida, donde los funcionarios estén formados perfectamente para la tarea. Muchas veces eso no es así, lamentablemente, pero se trata de a los que están darles la oportunidad de formarse en servicio, calificarse para la tarea en la que están. Y también se trata de racionalizar un poco el organigrama de la ANEP, ¿no? Hay como, a ver, hay divisiones, por ejemplo, de planeamiento a nivel central, pero también hay de repente divisiones de planeamiento y de investigación en los diferentes subsistemas. Entonces eso, cualquiera que lo mira de afuera y lo analiza desde el punto de vista de la lógica y del funcionamiento, no tiene sentido. Es como que están superpuestas funciones o descoordinadas funciones, y de repente si tú centralizás un órgano de planeamiento para todos, por ejemplo, con gente súper calificada, obtenés mucha más eficiencia en la tarea. De ese tipo de cosas estamos hablando.
¿Implicaría reducir plantilla también? O sea, centralizar.
La verdad, eso no lo sé. Uh-huh. Además, hoy día no lo puedo saber. La verdad
no
está hecho el estudio. Uh-huh. Y también me doy cuenta que decir reducir plantilla es un disparate por todo lo que puede generar. No lo sé. La verdad que no lo sé. Uh-huh. Lo ideal siempre es que la gente que esté pueda seguir trabajando, pero reubicada de acuerdo a la idea que se tiene.
Uh-huh. Con respecto a la educación, ya pensando en la educación técnica, también lo que tiene que ver con UTU, ¿cómo piensan que se deben implementar las carreras o hacia dónde hay que orientar a los jóvenes, hacia el pensando en el futuro, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero Daniel Martínez tiene una impronta de lo que tiene que ver con la tecnología, lo que tiene que ver con lo técnico. Bueno, la creación de la UTEC también como una herramienta en el interior. Para ustedes, ¿hacia dónde hay que mirar?
Bueno, para mí la educación técnica es fundamental, ahí estoy de acuerdo con Martínez y con todos los que piensen eso. La UTEC es una joya, es un logro, hay que mantenerla, fortalecerla, ampliarla. Creo que el Uruguay tiene un gran debe con la educación técnica, que tiene mucho que ver con la historia, ¿no? Con cómo fue creada la educación técnica, como de segunda frente a la educación propedéutica de la universidad, porque los que iban a secundaria iban a la universidad. Todo eso en una época, bueno, fue así, pero ahora ya no tiene que ser más así. Estamos en otro mundo y hay que fortalecer a la gente, a los chiquilines, en todo lo que son las capacidades técnicas, digitales, la ciencia y tecnología, y un fuerte énfasis en lo que es STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces, ahí hay un núcleo duro de lo que queremos cambiar, que fortalecer la educación técnica y además, a ver, también introducir más componentes técnicos en la educación secundaria general. O sea, no tanto pensar la secundaria por un lado, la técnica por el otro, sino que la técnica inunde lo que es la formación general, porque la educación técnica es muy importante. Es más, yo he trabajado muchos años en investigando los problemas de secundaria, el abandono, la repetición y eso, y he llegado a la conclusión de que muchos de los problemas que tienen los estudiantes que están en la educación secundaria es porque no pudieron hacer una formación técnica porque tenían la opción o que tenían la vocación o el interés y no había cupo. O sea que nuestra educación técnica no le da lugar a todos los que la necesitan. Y ahí creo que hay una gran oportunidad para mejorar.
Y hay una cosa entre las transiciones entre secundaria y el nivel terciario. De que a veces ese enganche entre una educación y la otra cuesta mucho, incluso de primaria a secundaria.
Sí, bueno,
ahí, pensar esas transiciones.
Por eso que una de las cosas que estamos proponiendo que viene de EDUE21 es la reforma curricular, donde tú atás, integrás mucho más la primaria con la media básica. Entonces, no hay una caída abrupta entre sexto y primero, sino que tú haces un tramo todo continuo de 9 años. Que eso está en muchos países de América Latina, ya funciona así. En Brasil se llama ensino fundamental, son 9 años de corrido, y después viene el bachillerato. Entonces, ahí tú minimizás e integrás mucho mejor lo que es el final de la escuela y el principio de la media.
Sin embargo, el problema mayor no está, o sea, ahí sí, pero no está tanto entre primaria y secundaria, sino entre la educación media superior y la educación terciaria. ¿Ahí también se tiene pensado algo del estilo?
Mira, hay dos problemas. Entre la media básica y la media superior, porque en la media superior es donde se caen más chiquilines, y entre la media superior y la terciaria, ya sea la universitaria o la terciaria no universitaria. Los niveles de fracaso que tenemos en formación docente y en la universidad son altísimos. El otro día leía, no me acuerdo en qué informe del INED, que hay un 70% de fracaso, ya sea repetición o abandono, en la UDELAR. Es terrible. También hay abandono en primer año de las universidades privadas, o sea que es un problema general del sistema. O sea, los chiquilines entran mal orientados, sin saber a lo que entran, fracasan. Y también entre ciclo básico y educación media superior, porque el régimen de estudio cambia bastante en el bachillerato. Entonces, ahí lo que he pensado justamente es lograr tramos curriculares más integrados, con cambios de régimen de evaluación y cambios del sistema de estudio mucho menos abruptos de lo que existe hoy.
Bueno, tenemos una pausa, pero ya volvemos, tenemos más para conversar. Bueno. Se nos viene el tema universidad también, que nos compete muchísimo acá. Ya volvemos.
Bueno. Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.